Estamos ahora a punto de embarcarnos en este maravilloso viaje a la interpretación de un texto bíblico. Esta es la cuarta lección, donde estaremos hablando sobre la interpretación gramatical de las Escrituras. El Dios nuestro se ha revelado en lenguaje humano. Ha puesto por escrito su voluntad, y esa es la que tenemos nosotros que escudriñar y que estudiar. Esto es lo que llamaría yo el análisis preliminar del texto. Es decir, voy a darle una lectura al texto que tengo en mente, teniendo en cuenta algunos elementos necesarios. Esta es la tarea introductoria del texto en sí. Es el análisis preliminar de un texto, el cual comprende el estudio de los contextos. En otras palabras, yo voy a investigar este texto de Romanos 8, del 1 al 4, pero ese texto no es aislado, sino que ese texto tiene un contexto anterior y tiene un contexto posterior. Así que se hace necesario hablar de lo que son los contextos. Entonces, un análisis preliminar vamos a hablar de el estudio de los contextos, vamos a hablar de la traducción más exacta, la estructura del texto y los elementos históricos dentro del pasaje. Los elementos históricos necesarios dentro del pasaje. Así que, ¿qué podemos o cómo pudiésemos definir un contexto? ¿Cómo podría usted definir el contexto? Vamos a definirlo de la siguiente manera. Un contexto es la relación natural que existe entre las diferentes partes de un párrafo textual o de una oración textual. Las diferentes partes naturales, el antes y el después de ese párrafo en particular. Recordemos que la interpretación del texto es indispensable. Es indispensable. De ahí que la lectura de un contexto suficiente nos va a aclarar muchas cosas. Imagínese que usted le gustan las novelas y que por A o por B se perdió los capítulos anteriores. Y lo único que vio fue el de hoy. Y le gustó la novela. Y entonces usted empieza a preguntar, bueno, ¿y qué pasó anteriormente? ¿Y qué fue lo que pasó anteriormente? ¿Y esto cómo se fue dando? Eso es lo que tratamos de hacer con el contexto. Tratar de descubrir por dónde viene el pensamiento del autor. Hablamos de un contexto próximo. Lo indispensable es la lectura anterior y posterior al texto. Pero cuando hablamos de esos contextos, podríamos hablar de cinco capítulos antes, cinco capítulos después. O podríamos hablar de tres capítulos antes y tres capítulos después. Déjeme mencionarle, por ejemplo, cuál sería lo mínimo. Lo mínimo que usted debe hacer es un capítulo antes y un capítulo después de ese pasaje bíblico que usted ha leído. Y en ese versículo, si usted va a basarlo solamente en tres o cuatro versículos, lea todo el capítulo. Una, dos o tres veces. Ese le da la pauta de qué está hablando realmente el escritor sagrado. Ahora, vamos a hablar de un contexto mínimo. El contexto mínimo, entonces, estamos hablando de entre tres a cuatro capítulos, antes y después. Déjeme hablarle un poquitito acerca del contexto próximo. ¿Cuál es el contexto próximo de un texto? El contexto próximo son esos 3, 4, 5 capítulos. 3 a 5 capítulos antes y después. El contexto remoto próximo, estaríamos hablando de unos 8, 9, 10 capítulos antes y después. Y el contexto remotísimo, ahí me falta una parte, remotísimo, queremos decir todo el libro, la lectura del libro donde se encuentra ese versículo. Digamos que usted está estudiando el libro de Romanos, o el sermón suyo va a hablar de Romanos 8, del 1 al 4. ¿Cuál sería el contexto próximo? ¿Cuál sería el contexto próximo? Muy bien, Romanos 5, 6 y 7, contexto anterior, próximo. ¿Y contexto posterior? Próximo, capítulos 9, 10 y 11. ¿Cuál sería el contexto remoto próximo? Estaríamos hablando tal vez de 5, 8, 9 capítulos antes, 8, 9 capítulos. Ya estaríamos hablando del libro completo. El contexto remotísimo, entonces, es el libro completo, la lectura del libro completo. ¿Estamos claros entonces? Entonces, el contexto es la relación natural de ese párrafo con la parte anterior y la parte posterior a donde se encuentra ese texto bíblico. Ahora, vamos a ir a otra de las partes esenciales. Estamos hablando de, ya metiéndonos en el texto mismo, la depuración del texto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo encontrar, bendito sea Dios por aquellos que conocemos un poquito griego y conocemos hebreo? ¿Por qué? Porque podríamos ir a los idiomas originales de las Escrituras y poder hacer una traducción más precisa, más exacta de lo que nosotros pudiésemos hacer. Pero para depurar el texto, cuando no conocemos los idiomas originales, es necesario tener varias versiones de las Escrituras, donde usted pueda hacer un análisis comparativo entre cada una de las palabras. Versión, dejemos, por ejemplo, si usted va a hacer el estudio o la traducción más precisa de Romanos 8, del 1 al 4, entonces usted tiene la Reina Valera 1960, usted va a necesitar, por ejemplo, la Nácar Colunga, una versión católica, o la versión de Jerusalén, también la puede utilizar allí, puede utilizar la Biblia de las Américas, puede utilizar, y así sucesivamente, de 4 a 5 versiones, donde usted puede hacer un análisis comparativo entre esta palabra, cómo la dice esta versión, cómo la dice esta otra versión, cómo la dice esta otra versión. Déjenme darles un ejemplo de Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, en la versión de las Américas. Dice así, de la siguiente manera. Dice, no hay condenación para los que creen. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la versión de las Américas. Pero ahora, ¿cómo lo dice la versión Dios, digamos, la Biblia latinoamericana, la Biblia latinoamericana, el mismo versículo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ah, y ahora, ¿cómo lo diría la versión 60? Muy parecido, quizás. Dice de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Hay variantes en el texto. Hay diferentes interpretaciones o traducciones del texto. Lo esencial en esta parte, para depurar el texto, es que usted, con la dirección del Espíritu Santo, puede encontrar esas variantes y decir: yo creo que el escritor sagrado era esto lo que quería decir. Así que vamos a tratar de descubrir las similitudes y las diferencias. Por ejemplo, si usted está leyendo ese mismo texto y lo quiere buscar en lenguaje actual, bendito sea Dios por el Internet, que nos permite acercarnos así de inmediato al texto bíblico. Dice, lenguaje actual: por lo tanto, los que vivimos unidos a Cristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Traducción muy diferente, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Romanos? ¿Qué dice el otro texto? ¿Qué dice este mismo texto, por ejemplo, en una versión, no sé, La Palabra, que es una versión española? Dice de la siguiente manera. Oiga cómo lo dice. Dice: ninguna condena, por tanto, pesa ya sobre los que pertenecen a Cristo Jesús. Qué lindo suena, ¿verdad? Ninguna condena. La versión 60. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que llamamos la traducción más precisa o la depuración del texto. Es el primer encuentro con el texto bíblico. Nos metemos y tratamos de extraer cuál es el sentido real, la versión más original, el por donde el Espíritu nos está guiando a escoger las palabras adecuadas. Y seguimos con la siguiente parte. De ahí vamos a la estructura o al bosquejo del texto. Esta es una de las partes esenciales también de lo que vamos a hacer también. Estamos hablando ahora de la estructura del texto, es decir, cómo es que el pensamiento se desarrolló, cómo es que el autor nos acerca ahora a su pensamiento mismo. Por ejemplo, el apóstol San Pablo usualmente pensaba 1, 2, 3 y regresaba 1, 2, 3, siempre enfatizando y regresando al mismo pensamiento. Lo encontramos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y otra vez, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Notamos la estructura textual. Ahora, ¿cómo es que usted puede llegar a hacer el bosquejo del texto? Lo primero que debemos de hacer es descubrir cuáles son los verbos principales. Ayúdeme, por favor. Busque ahí en su Biblia Romanos capítulo 8. Yo lo haré también acá. Romanos capítulo 8. Y le preguntamos el verbo o los verbos principales en ese versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
¿Cuáles son los verbos principales?
El verbo principal es condenación. Ese es uno de los verbos principales. El segundo verbo principal es los que no andan, andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se acuerda? Ya tenemos los verbos principales. El verbo es la acción en el texto. Ahora, ¿qué es lo que sigue de acá? De aquí lo que sigue es descubrir los enunciados secundarios. Por ejemplo, en este pasaje, ninguna condenación hay. ¿Cuál es el enunciado secundario? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese para los que están en Cristo Jesús es el enunciado secundario de ese verbo principal. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Enunciado principal siguiente. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. ¿Se da usted cuenta? Los enunciados secundarios son los que nos ayudan a ver por dónde camina el pensamiento del autor. Y pudiéramos seguir adelante. Oiga el versículo 2. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál sería el verbo principal en este versículo? ¿Cuál sería el verbo principal? Librado, ¿verdad? Librado de la ley del pecado y de la muerte. Si ya encontré entonces el verbo principal, ¿cuál sería el enunciado? El enunciado secundario. El enunciado secundario sería la ley porque la ley del Espíritu de vida de Cristo me ha librado. Me ha librado la ley del Espíritu de vida en Cristo. Ya no soy esclavo del pecado ni esclavo de la muerte. Hay una correlación entre el verbo principal y los enunciados secundarios. El enunciado secundario va a decir algo de ese verbo principal. Y lo mismo, el verbo principal va a decir algo del enunciado secundario. Lo importante en esta parte es descubrir esos verbos principales y ver cómo se interrelacionan, dónde termina uno y dónde empieza. Aquí es importante notar la estructura que se lleva en el texto bíblico. Otro de los elementos que nos, mientras estamos leyendo el texto bíblico y los contextos, van a aparecer personajes importantes dentro del texto bíblico. Y estos son los elementos históricos particulares. Posteriormente vamos a ver los elementos históricos del libro, pero hoy los elementos históricos particulares. En otras palabras, cuando estamos leyendo aquí, nos vamos a preguntar, ¿cuáles son los personajes? ¿A quién se refiere este texto? ¿Hay algún personaje que se menciona? Por ejemplo, si fuera un evangelio, quizás mencionaría a Pedro, o a Jacobo, o a Santiago, o al mismo Juan. Y ese personaje hay que escudriñarlo. ¿Qué se dice en ese texto de ese personaje? Una vez que descubrimos los personajes, por ejemplo, en Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles serían los personajes? ¿Cuáles son los personajes en ese versículo? Los personajes en ese versículo son los que están en Cristo Jesús, es decir, los creyentes, por un lado. Pero por otro lado, Cristo Jesús es el otro personaje. Y es personaje principal en ese texto. ¿Por qué es importante notar esta parte? Esta parte es importante porque nos va a orientar en términos de cómo analizar el texto de una forma más directa y precisa. Una vez que tenemos los personajes, empezamos a notando qué función tienen en el texto, cuál es su importancia, cuáles son las características en ese texto. Por ejemplo, en ese texto de Romanos, ¿cuáles son las características de los que están en Cristo Jesús? Bueno, una de las características esenciales es que no tienen ninguna condenación. ¡Ja! ¡Qué bendición, ¿verdad? Los que están en Cristo Jesús, son los que no andan conforme a la carne. Los que están en Cristo Jesús son los que andan conforme al Espíritu. Pero ahí aparece otro personaje, el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? Son personajes esenciales del texto, que necesitamos escudriñarlos, que necesitamos hasta donde podamos conocerlos y que otros, es decir, que los hermanos puedan conocerlos lo más cercano posible. Ahora, vamos a ir a las acciones de los verbos en este pasaje. Las acciones de los verbos en este pasaje. Para eso es necesario, una vez más, regresar a observar los verbos. Observarlos y notar sobre quién recae el énfasis. Estas son las acciones de los verbos. Si la acción del verbo es sobre el receptor, es decir, sobre el que está leyendo el texto, o sobre el escritor, o sobre alguna otra persona que no se encuentre en el texto. Otra vez, es necesario observar las acciones de los verbos para ver sobre quién recae la acción. ¿A quién se refiere este texto? Esa es la pregunta que cabe allí. ¿De quién habla este texto? ¿Hacia quién se dirige? En este pasaje notamos en Romanos 8, que es el texto que estamos usando como ejemplo. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Acción del verbo, ¿sobre quién recae la acción? ¿Sobre quién? Sobre los creyentes, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos la acción de este pasaje. La acción está precisamente sobre los creyentes, sobre los receptores. ¡Qué consuelo más enorme han de tener cuando escuchan este texto por primera vez! Quizás estaban martillándose la mente pensando, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi carne? ¿Qué voy a hacer yo con las tentaciones? ¿Qué voy a hacer con el pecado que me asedia? Y entonces San Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, les dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por supuesto, el creyente que lee eso dice, yo estoy en Cristo Jesús. Para mí no hay ninguna condenación. Pero claro, con ello conlleva también el tiempo de los verbos. No solamente notar las acciones del pasaje o las acciones de los verbos, sino también ver aquí el tiempo de los verbos. El tiempo de los verbos es analizar si está en pasado o en presente, o cómo es, de qué manera se está llevando la acción. Por ejemplo, si es reflexiva, si es exhortativa, si es demostrativa, si esta acción es en el pasado, en el futuro o en el presente. Por ejemplo, Pensemos si es reflexiva. Es reflexiva, nos hace reflexionar, por supuesto, pero en realidad no es reflexiva. No es parecida, por ejemplo, a Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Romanos 8, 28, por ahí. Romanos 6 diría, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La acción de estos verbos son más reflexivos. No, aquí esta es más exhortativa. De Romanos 8, del 1 al 4, es más exhortativa. No hay condenación para los que andan en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Entonces el verbo nos dice que hay que están, es el presente activo en este momento, los que están en Cristo Jesús en este momento. Los que no andan conforme a la carne, también es presente, andar, andan. No anduvo, o anduvieron, o andarán, sino andan. Andan, es hoy, es presente. Entonces es exhortativa, presente. Pero así también hay textos de pasado y también hay textos en el futuro. De ahí que la importancia de observar el tiempo de los verbos. Es vital, es vital. En la tarea que ustedes van a tener que leer, quiero enfatizar un poquitito la estructura del texto. Sé que hace un instante ya lo tomamos, pero es importantísimo regresar a la estructura del texto, porque incluso me gustaría que practicaran mucho hacer estructuras textuales, porque definitivamente para poder conocer el pensamiento del autor necesitamos analizar cómo es que el pensamiento se va desarrollando. Bueno, con este paréntesis seguimos con los lugares geográficos. ¿Hay algún lugar geográfico en ese texto? Por ejemplo, no sé, si Jesús caminaba por Capernaum, ¿qué lugar? ¿Cómo? ¿Dónde queda Capernaum hoy día? ¿Cuáles son las características de ese lugar? Bueno, pasó por Cesarea de Filipo. Bueno, ¿dónde queda? ¿O dónde quedaba? ¿O por qué era importante? Bueno, visitó la ciudad de los samaritanos. Bueno, esos lugares geográficos son vitales. Por ejemplo, fue a Jerusalén o estuvo en el lago de Genezaret. Esos lugares son importantes. El lugar geográfico, si aparece en el texto bíblico, hay que explorarlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que ver de dónde se trata, dónde se encontraba ese sitio, cuál es la importancia de ese lugar en la Biblia, cuántas veces aparece, si nada más aparece ahí o si aparece en algunos otros lugares. Nos referimos a esos lugares particulares en el texto, no en el libro, sino en ese texto que estamos estudiando. Le hago la siguiente pregunta. ¿Hay algún lugar geográfico aquí en Romanos 8, del 1 al 4? No. No hay ningún lugar geográfico. Pero eso no indica que haya otros textos, que encontremos otros textos bíblicos donde no hayan lugares geográficos. La siguiente tiene que ver con las formas en cómo se desarrolla la acción. Esto se refiere a la progresión o sucesión de la acción misma. Así es como en razón de qué o quién se desarrolla la acción. Si es en el pasado, si es en el presente. Por ejemplo, Romanos 8:1 diría, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es que se desarrolla la acción? Si hemos dicho que vamos a ver la progresión o sucesión de la acción. Oiga lo que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Observamos? ¿Cómo es que se desarrolla la acción? Esta acción es desarrollada en el presente. Cierto, ¿verdad? Y es una sucesión, perdón, es una progresión, es una acción progresiva en el presente. Es exhortativa, es nos llama a vivir constantemente en Cristo Jesús. Muy importante. Ahora, en esa misma dimensión nos vamos a lo que es la razón del texto. ¿Por qué se escribió ese texto? Esa es la pregunta que vamos a hacer. ¿Cuál es la razón o las razones que tuvo el escritor para escribir ese texto? Esa es la razón del texto. ¿Por qué escribieron ese texto? Yo me imagino los hermanos de Roma. Me ubico en el contexto romano, con tanta depravación moral, con tanta filosofía hueca, con esa vida inmoral que tenía aquella ciudad de Roma a finales del siglo I. Y algunos hermanos estaban convirtiendo a la fe cristiana. Y tenían dudas sobre su propia vida espiritual, sobre su caminar en Cristo. Y a lo que más le tenían, por supuesto, era la condenación de sus propias almas. O sea, tenían un terror horrible. Ya Pablo les había mencionado al respecto. Pero esa ansiedad no los dejaba vivir en paz. ¿Cuál es la razón del texto entonces? La razón del texto es que los hermanos en Roma vivían en ansiedad, pensando que aun cuando eran creyentes y estaban en Cristo, sus hechos los condenaban, su pecado les condenaba. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Importante es identificar la razón del texto. La razón del texto entonces responde a la pregunta: ¿por qué se escribió? ¿Por qué se escribió este texto? Este texto se escribió porque los hermanos tenían dudas sobre su propia salvación, aún estando en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito? El propósito del texto se responde a la pregunta: ¿qué quería lograr el autor con este versículo o con este pasaje? El propósito es importante. ¿Para qué se escribió este texto? ¿Para qué escribió Lucas? ¿O para qué escribió Pablo? ¿O para qué escribió Juan este? Bueno, en este pasaje de Romanos 8, por un lado es para consolar, pero por otro lado es para orientar doctrinalmente a la iglesia. Recordemos que Romanos, todo el libro de Romanos, es un libro profundamente doctrinal. Y el propósito de este versículo en particular es enseñarle al creyente que si él está en Cristo Jesús, él no tiene condenación. Que si él vive en el Espíritu, él no verá condenación jamás. Ahora, de aquí nos vamos al tema central. El tema central responde a la pregunta: ¿de qué trata este pasaje? ¿De qué trata este pasaje? ¿De qué trata este pasaje? Aquí podríamos decir Romanos 8 del 1, solamente el versículo 1. Las bendiciones de vivir en Cristo Jesús. Ese es el tema central. Bendiciones de vivir en Cristo Jesús. O exhortación, si usted lo quiere poner más homilético, resultados de estar en Cristo. Y ahí ya hablamos de que no hay condenación, de que sí hay, se lucha con el pecado, pero tenemos que vivir en el Espíritu. De eso trata precisamente la interpretación gramatical inicial de las Escrituras. Muchas gracias.